Buenos días, esto es Menudo Abuelo. Estamos con cuarto A y cuarto B, el colegio de la ladera. Este mes estamos
descubriendo el otoño y nos ha venido a ver el Maricel.
Buenos días.
Buenos días y bienvenidos.
Mi nombre es Ángel, apellido Rufino y el segundo apellido de Aro. He vivido en la Casa Latina, que es donde vivió Doña Beatriz Galito, la profesora de latín de Isabel la Católica. Entonces, yo vivía ahí y tenía recuerdo de que alguien subía a la catedral. Eso era cuando se estaban las castañas, los otoños, el día, es la época de las castañas, como sabéis, se van dentro de un erizo. ¿Has visto las castañas? Como
sí, sí, sí.
¿Lo has visto? ¿De dónde están las castañas?
Sí, sí.
De los erizos.
Sí.
De eso se pisan, se saca la castaña y se asa. Entonces, esta tradición del mariquero, que es donde me acuerdan a mí, data de 1755, del siglo XVIII, que fue cuando aconteció el famoso terremoto de Lisboa. Vosotros no estáis aquí, nosotros tampoco. Entonces, el temblor, date cuenta, llegó por toda la comunidad de Salamanca, por toda la comunidad de Castilla y León, por toda España. El temblor temblaba toda la tierra. Y todas las campanas sonaban sin que nadie las tocara. Es decir, el temblor, te das cuenta, un terremoto temblando toda la tierra. Entonces, todas las campanas sonaban sin que nadie las tocara, incluida la que se llama la campana del reloj. Esta campana se encuentra en la torre más alta de la Catedral de Salamanca, si os fijáis. Ahí está la balaustrada, está el reloj, está un patio de campaña, y sobre este patio de campana hay un cupulín pequeño, que es donde se encuentra esta campana. Solamente se puede tocar si sales por fuera, es decir, hay escalera de caracol hasta la última baranda, y si quieres abrir esta campana tienes que hacerlo por fuera. Como no hubo víctimas, no hubo enfermos, no pasó nada, la gente, pues, tiene que dar gracias a Dios de alguna manera. Entonces, ¿qué hicieron? Pues recuperaron la tradición en el año 77, se perdió, y el 87 la recuperamos. Lo digo en plural porque el primer año soy un marido, es un compañero mío, y la presentamos. Es decir, no solamente tocamos una cuarta hora la campana de la gracia de Dios, sino que subimos hasta el pináculo, que es lo que está sobre la bola de la veleta, y allí tocamos una charrada, que luego la escucharéis. Una charrada que yo compuse en honor a la bola que sustenta la veleta. Y tendremos que alcanzarla, sentirla, rozarla, tenemos que rondarla al ritmo de tamborín. Y después de rondarla, sentirla y pisarla, tenemos que bajarla y la campana también. Que sepáis que yo siempre pido por la gente que más necesita, por ejemplo, los enfermos de Alzheimer, la gente que tiene cáncer de mama, es decir, la gente que a lo largo del año me hacen una petición, yo ese día subo la bola, hago una acción de gracias, que es eso, de dar gracias a Dios por no haber habido víctima, y a la par, pues hago eso, pues, el pedir por la gente que más necesita en ese momento. Que sepáis a nivel anecdótico, yo subo 3 días antes para comprobar cómo está la bola y cómo está la propia catedral. Te das cuenta que eso tiene siglos y en cualquier momento después te prende una piedra o un hierro y te va para abajo. Entonces yo sigo 3 días antes y dejo colgadas de la bola una veleta y la corda, que también hace alusión a la canción. De la veleta colgada, movida por el viento, está la veleta y la corda dispuesta a este evento. Esta charla que voy a interpretar para vosotros de este colegio maravilloso de Carabajosa, lo he hecho en la torre más alta del mundo, que es un repetidor de la CNV Torre de Televisión que mide 550 metros de altura. También ha tocado esta misma charrada en lo alto de la cabeza de Cristo Corcovado, en Río de Janeiro. He visto algunas fotos del Cristo Corcovado, así con los brazos abiertos, pues ahí en la cabeza. He subido y me he tocado ahí. También en la antorcha de la Estatua de la Libertad, en la isla de Manhattan, Estados Unidos. Y en el mismo orden de las cataratas del Niágara, en Canadá. En un sinfín de sitios elevados, porque mi impronta es, como digamos, mi grito es con poderío y saber. Y mi lema es siempre con nivel y de límite. El 100. ¿De acuerdo?
Muy bien. ¿Vas a tocar ahora? ¿Sí?
Bueno, puedo tocar la charrada de...
Como tú quieras, sí.
Voy a interpretar la charrada del mariquero, que era como digo, la he tocado en esos sitios tan elevados. Ahora va para el cuarto caso, a vosotros, en el día del maestro. Hoy es el día del maestro. Thank you.
víspera de los santos, suben a la catedral, por escaleras estrechas de forma caracolal. Ángel y Mario vestido con traje tradicional, por el tambor y colgado, a la bola subirán. Tenemos que alcanzarla, sentirla, rozarla, tenemos que rondarla al ritmo de tamboril. Y después de rondarla y sentirla y pisarla, tenemos que bajarla y la campana tañir. Pues sobre el escenario Solera podría coger. Tenemos que alcanzarla, sentirla, rotarla, tenemos que rondarla a ritmo de tamboril. Y después de rondarla y sentirla y pisarla, tenemos que bajarla y la campana tañir. Durante un cuarto de hora la campana tañemos y al Señor le damos gracias cumpliendo la tradición. Allí se quedan las palmas y el día de los santos a las 9 de la mañana de la bola de ornación. Tenemos que alcanzarla, sentirla, rozarla, tenemos que rondarla a ritmo de tamboril. Y después de rondarla y sentirla y pisarla, tenemos que bajarla y la campana tañir.
Se os ocurren preguntas,
comentarios muchísimas, claro.
De eso, de otras cosas que me podéis preguntar. De...
¿Para que todo eso siente el aniversario de la universidad?
¿Lo sabíais?
Yo sí.
¿Quién ha dicho sí? Vale, cuéntanos, ¿sabes algo de si es el aniversario de la universidad?
Bueno, cuéntanos. A ver.
A ver, ese año cumple 800 años la universidad de Salamanca. Si me he fijado, he visitado, pero he visto la fachada, ¿no? Sí, la fachada de la universidad, ¿no? La famosa rana. Bueno, pues ahí está, arriba está el Papa Juan XXIII dando clase a sus dos cardenales. Se hace antes un obispo que un cardenal, ¿no? O al revés, se hace antes un cardenal que un obispo. Un cardenal que un obispo, ¿por qué? Porque le dan un golpe y sale un cardenal, sale antes un cardenal que un obispo. ¿Entendéis? Bueno, no entendéis, pero bueno. Un cardenal es un moratón, ¿entiendes? Entonces, un cardenal es un jefe de la iglesia que es más importante que el obispo. Entonces, antes, un cardenal es un golpe que un obispo. Bueno, siguiendo.
Ya tenéis tarea para casa, luego lo preguntes en casa, a ver qué quieres decir.
Hay cuatro símbolos en la fachada de la universidad que representan a la universidad. Están las balanzas, que es el derecho. La calavera, que la medicina, la tía, cada uno representa una facultad o una facultad dentro de los pies, los reflejos de la fachada. Luego tenemos a Hércules, que es el símbolo de la puerta. ¿Habéis hablado de Hércules, no?
Sí,
sí. ¿Tuviste la película de Hércules? Cuídate. Pues ahí, en la frontera de la universidad, está Hércules. Y a la derecha está Venus. Venus es la mujer guapa. Venus es la diosa de la belleza. Después hay un escudo de Carlos V, que ahí no figura Toledo, o sea, está toda la comunidad, de todas las comunidades, pero no figura Toledo porque esto se hizo antes de la Reconquista, es decir, antes de que vienen los moros aquí a conquistarnos, antes de eso estaba el escudo, ¿entendéis? Entonces por eso no figura Toledo ahí, para que eso vaya un poquito... Luego hay una águila bicéfala significa dos, bicéfala dos cabezas, águila bicéfala dos...
Cabezas.
Después está el escudo de los Reyes Católicos. ¿Sabéis quién eran los Reyes Católicos? Isabel y... ¿Tifer?
Fernando.
Hay un báculo de unión donde dice, hay una inscripción que dice o basileas, enciclopeas, basileas, que significa los reyes para la universidad y la universidad para los reyes. ¿Entendéis? Después hay un refrán que dice que tanto miente tanto La Gaceta, que es un periódico, como el adelanto, adelante de los tanto miente, miente tanto, la Gaceta como él.
Adelante.
El adelante. Después hay figuras alegóricas allí, que es lo mejor que lo veáis allí, porque hay la figura de un mono que está haciendo sus cositas, pero bueno, eso es otra historia. Pero eso está también en la fachada de la universidad. Y lo más famoso, la rana, que está sobre la calavera. ¿Sabéis la rana? ¿No habéis visto la rana? Pues la rana significa tres cosas. La primera, la lujuria, es decir, el pecado, está la lujuria, el ser mal, ahí está la lujuria. La segunda, la firma del escultor, es decir, es como si hubiera firmado ahí el Churriguera, que era el artista que creó la universidad, como si hubiera puesto allí su impronta, su firma. Y la tercera, que decían los estudiantes, los niños, todos los estudiantes que iban allí, que preferían estudiar el bachiller antes que buscar la rana dentro de la universidad. ¿Te das cuenta? Prefería antes de buscar la rana aprender el bachiller. O sea, fíjate la historia que tiene la universidad. Y eso que ha pasado 800 años.
Bueno. Hola chicos, ahora de todas las cosas que he oído o cosas que hayáis oído alguna vez por la tele, por la radio, vuestros padres, tenéis la oportunidad de preguntárselo o que os llamen la atención de él o qué sé yo.
O de los instrumentos o de lo que sea, ¿vale?
Sí, ¿vale?
Siéntate si quieres, un poquito. Pues serás como tú quieras, ¿eh?
A ver, ¿quién tiene preguntas? Vale, pues vamos a, como no va a llegar el
cable,
venís aquí, ¿vale?
Los que tengáis
alguna pregunta.
Ponéis aquí en esta fila, sí. Chum.
Sin hacer
mucho tiempo, así, desde aquí.
De momento, ¿vale? Luego seguimos preguntando.
Espera, ¿eh?
¿De dónde? ¿Cómo puedes llegar a esos sitios tan lejos y escalarlos tan altos?
Pues mira.
Espera.
Mira, por ejemplo, para subirme al Cristo Corcovado fue una suerte, porque estaban con unos andamios, estaban limpiando la estatua, me subí con los andamios, estuve sobre la cabeza y toqué la charrada. La Estatua de la Libertad es más sencillo porque se te sube por dentro, igual que la catedral. Llegué hasta la antorcha, me subí al borde de la antorcha y toqué la charrada. En la antorcha que es más alta del mundo, hay una anécdota, porque estaba allí un personaje, había muchas colas, te das cuenta, y había un personaje que era un payaso, que estaba inflando globos para los niños, para igual que vosotros, y me dice, ¿What is your country? Es decir, ¿cuál es tu país? Digo, España. Dice, yo soy de Sevilla, date cuenta, era de Sevilla, y era como si fuéramos de conocida toda la vida. Entonces me llegó hasta arriba, no solamente hasta donde podía visitar a la gente, sino hasta la torre de arriba donde estaba la antena de televisión, que tenía una oscilación de 12 metros. Imaginaros que esto aquí habrá 5 o 6 metros, imaginaros 12 metros de oscilación. Y allí me subí, me enganché a tocar, y me decía el tío, ¿estás loco? Si nadie te va a escuchar aquí simplemente con el viento, el tío me veía desde arriba a ver cómo aterrizaba un avión en un aeropuerto, y veía aterrizar los aviones, decía, aquí no te va a escuchar nadie. Digo, bueno, pero es decir, estoy tocando en la torre más alta del mundo, es decir, es la sensación mía, ¿entendéis? De estar tocando en la torre más alta del mundo que era en Canadá.
Y te estabas moviendo 12 metros.
12 metros. Es ahí, aquí en los perceptivos, en esa altura.
Pero
así hemos dado así. Sí, sí, sí. O algo más impresionante, o sea, sí, una sensación impresionante.
Y cuando subes aquí a la catedral, que es lo que nos llega más cerca, llegas hasta un punto y luego, cuéntanos.
Si yo subo hasta la campana, después me salgo por fuera y me encaramo por la bola. A ver si tenéis ocasión de ponerle algún vídeo para que lo vean ya más.
Vale.
Entonces me subo hasta la bola y allí me engancho con el pie, ¿entiendes? Me engancho con el pie y toco.
¿Qué te parece?
¿Cuánto puede pesar aproximadamente el tambor?
Tambor. Y cuéntanos un poquito del tambor.
Por eso te iba a explicaros. El tamborín se llama tamborín. Mira. El tamborín está hecho de varias partes. Estos son pieles de cabra. Los hay también de pieles de galgo. ¿Sabéis los galgos que se sembran para mover las liebres? Pues entonces, esto está hecho de piel de cabra. Después está con los aros de madera, la caja, y después tiene las cuerdas para tensar. Esto se llaman castigaderas y es para que el tamborín pueda tener un sonido más ronco o más agudo. Mira, por ejemplo, Mirad, voy a ponerlo en sonido ronco, es decir, bajo las castigaderas.
¿Y mueves eso?
Las castigaderas.
Las castigaderas que mueven. Estas todas son hechas nuevas, o sea, esto no tiene cosido ni nada.
Y eso es para tensar, ¿no?
¿Cómo suena? Ahora mirad. ¿Os dais cuenta? Ya esto sale. Ah, bueno, entonces aquí lo afinamos para si vas a tocar una melodía, por ejemplo, en la calle, vas a tocar una jota o algo que tenga que sonar fuerte, pues algo así. Por ejemplo, vas a tocar en la iglesia, luego voy a tocar un tema que se toca en la iglesia, también la acción de gracia después de la comunión, y entonces ya hay que buscar un poquito de tambor para que sea el sonido más ronco. Después tenemos el asa por aquí, inclusive se puede llevar con la bandolera. La bandolera es esto de aquí, que coges un tamboril. Ahí. Y así tiene libre por la gaita. La gaita.
Oye, ¿cuánto pesa? Era la pregunta.
Ah, pues pesará 2 kilos y medio. Esta es la flauta o gaita charra, que tiene 3 agujeros. 3 agujeros que son 4 posiciones, es decir, la primera posición todos tapados, la segunda levantamos este, la tercera y la cuarta. Y cada posición tiene 3 notas, que las obtenemos con la. Con el sonido, con soplando. No se trata de soplar de aquí de boca, sino de tocar de diafragma, es decir, tocamos con el diafragma. Entonces yo, por ejemplo, hago. La cuarta posición solamente da 2 notas. ¿Por qué? Porque ya al ir levantando los dedos, cada vez tiene menos presión en la gaita, la flauta, ¿entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí sí tiene presión, aquí también tiene presión, aquí tiene presión que hay que darle más, y aquí solamente le pega para 2 notas de la presión. Y ahí tenemos una escala. Y esa es una nota retórica. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es la que te hace con flauta o gaita charra.
¿Y de qué está hecho?
¿De qué está hecha? Son de encina. Que es la encina, este es el árbol tradicional de Salamanca. La encina y el roble. Entonces en la ocasión dice, carbón de encina, cisco de roble, la confianza no está en los hombres.
No me lo he oído.
¿Y él lo ha oído?
Muy bien.
¿Cuál es el instrumento que mejor se debe tocar?
El instrumento que mejor se debe tocar, la gaita tamboril. También toco saxofón, la bandolera, bueno, pero lo mío, lo propio, lo que más interpreto yo y lo que más me gusta tocar es la gaita de tamboril.
¿Algún día has intentado buscar la rana?
Siempre,
y la
pareja.
¿De pequeña?
Sí, 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 la buscaba yo. Aparte que se lo explicaba yo a la gente, le explicaba yo cómo era, dónde estaba la rana.
¿A que era muy fácil encontrarla?
No, no es fácil, ¿eh?
Pues para mí me resultó fácil.
Sí, porque tendrían por dónde va, por dónde estaría la rana.
Mi hermano, porque mi hermano me lo llevó.
¡Claro! Venga, para acá.
¿Ese tamboril te lo han dado o lo has hecho tú?
Este, los tamboriles normalmente me lo regalan. Este precisamente tiene los distintos de las balones, que son de la subida. Bueno, este es un botón de oro de charro, este también es de oro, este también es de oro, este son de plata. Este es el botón charro, que lo representa a los argentinos. Dice que está inspirado en la Torre de Clavero. ¿Sabéis dónde está la Torre de Clavero? La Torre de Clavero está en la Plaza Colón. O sea, Colón.
La Plaza Colón, ¿os dais cuenta? Al principio de la Gran Vía. Bueno.
Que está Colón así.
Está Colón señalando al este, ¿no?
Bueno, pues así lo conocéis para ir viendo cosas de
eso. Justamente. Recordaros, de color y la Torre Clavero. Ahí está el símbolo de la parte de arriba. Como esto dice que es también de influencia mora, que tiene el sentido del rosario, es decir. Pero bueno, cuando veáis este botón, lo identificáis como el salmantino, como el charro que se ha. Y como digo, tenía un distrito de escalones y son de distintas subidas. Luego tenemos que estar otros tamboriles, porque yo tengo muchos tamboriles. Esto ya te digo. Luego tiene por dentro un agujero que puede ver cosas, como ya lo veremos con calma.
Que ese símbolo que tienes en la gaita de plata, ¿qué significa? ¿Es importante para ti?
Esto. La cruz.
La cruz, vale.
Las carreras de esta cruz aquí que decías colgando la luz, porque es el carón, es el símbolo de la luz de Cristo, de Jesús. Y yo soy cristiano, vosotros sois cristianos, ¿no? Te hemos dicho todo. Sí, ¿no? ¿Sabes? Imagino que sí, ¿no? ¿No?
Bueno, habrá.
Bueno, ahí no me gusta. Pues este símbolo de Jesucristo para la cruz.
Pero es importante para ti,
te la han regalado. Por supuesto, si me la han regalado y la llevo de mi corazón, claro, o sea, siempre haces un poquito.
¿Sabes tocar otro instrumento? ¿Sabes tocar otro instrumento aparte de la gaita y el tamboril?
Aquí ya nos lo ha contado.
Ya lo contó.
Aquí ya nos ha contado que otro instrumento tocaba.
Es que, venga.
Sí, toco el saxofón, la flauta travesera, el timbal y bueno, ya sabes, todo lo que sea de percusión y aparte de aire.
¿Qué
va a
ser,
Luis?
Vamos.
¿Por qué llevas la capa y el sombrero?
Muy bien.
Vale, muy bien.
La capa es el símbolo de los charros, pero normalmente la capa es también una cobra que se llama abeja. ¿Lo dices abeja? Abeja. Sí. Esta es una capa bejarana, que también lleva, como veis, el símbolo de los botones charros. ¿Lo habéis fijado? Cuenta. Entonces, y el sombrero este es especial, porque ese sombrero se llama charrero y solamente es el sombrero del mariquero, porque los sombreros charros son de paño. Paño es como tela, igual que esto de paño. Entonces, ¿qué ocurre? Que por ejemplo voy a caballo yo, el charro va a caballo siempre. El traje de charro, si os fijáis, el traje charro podría haber traído un traje de gorro. O sea, bueno,
no pasa nada, te preocupes.
Entonces, el traje charro va preparado para montar a caballo. Entonces, en figura de charro va a caballo. Y este sombrero, cuando llueve, pues aunque se moje, no pasa nada porque es de cuero, ¿entiendes? También tiene el símbolo de cuenta del botón charro. ¿De cuenta? Entonces, charrero es el sombrero del mariquero. Grupo, este, en vez de una gorrilla, es un charrero, un sombrero charrero. Y solamente lo emplea el mariquero. Y es obra de un artesano que ya falleció, pero San José. Que me lo hizo allí, capricho para mí. Entonces yo tengo varios sombreros, otro me lo dijo Miguel Mangas, que es un artesano, que son los que se encargan de hacer esto con el cuero. ¿Os dais cuenta? Y la flauta también está hecha, todo es artesanal, todo está hecho de forma artesana, es decir, ha hecho a mano. No está hecho con ningún tipo de máquina. Los tamboriles, las flautas, todo está hecho a mano realmente.
Y ese tipo de sombrero solo lo puedes llevar tú, ¿no?
Sí, justamente.
Muy bien.
¿Sabéis cómo se llama la profesión que maneja y el artesano que hace el cuero y la piel?
Un cosedor.
Guarnicero.
Guarnicionero.
Bueno, te sonaba ya, ¿no?
Pero también hacen los votos, hacen los para los toreros. Los zahones, ¿sabéis lo que son los zahones? Los zahones es una pieza que se lleva delante de las piernas y se emplea también para la gente que va, para la gente que va de caza, que van con las realas, con los perros. Entonces, para van rompiendo el monte, van rompiendo la cuenta del monte.
Se van como de corto.
Justamente como de corto. Entonces van rompiendo el monte, igual también se emplea para, igual que la media vaca, es una pieza de cuero, que es para sujetar las vacas. Antes para hacer marcas se meten en los corrales y se marcan de una manera. Antiguamente se cogían y a las chorras pequeñas, los churros son los hijos de las vacas. ¿Entiendes? Entonces se cogían aquí abrazado y le ponían el hierro que es la marca para identificarlo de una raza de otra, o sea, de una marca de otra, ¿entendéis?
Todos los dibujos que llevas abajo en el tamboril, ¿qué significan?
Pues mira, por ejemplo, esto es el nombre, el apodo, la ciudad de Salamanca, y aquí viene, por ejemplo, la figura de la catedral y el puente romano. Cada tamboril tiene su historia. Luego, este es el escudo de Salamanca, os dais cuenta, la encina, es lo que hablábamos antes de que hace la gaita con la encina, con las dos encinas, el puente romano, la escudo, y por aquí tenemos el escudo de Castilla y de San Francisco, ¿no? Y estos son símbolos serranos, son leones, alegorías serranas, de traje serrano. De eso ya hablaremos más adelante. Estamos hablando de los charros, lo de Salamanca, lo de la capital, o de aquí de donde está la encina, aunque también hay encinas en la sierra, que la gente se confunde y se piensa que solamente hay encinas en el campo de charro. Hay encinas, en la sierra hay más encinas casi, hay más encinas en Valero, por ejemplo, que en la Fuente de San Esteban. Allí lo que pasa que las sierras están más concentradas todas y parece que no hay encina, pero tú lo sabes, ¿verdad?
¿Para qué llevas ese cordón colgando de la flota?
¿Pero a la cadena esta? La cadena esta para sujetar la gaita para que no se te caiga, es decir, la pones aquí y así, pues si se te cae la flota, ¿entiendes? Que te da.
¿No te da miedo subir a sitios tan altos?
Eso me impone, es decir, uno tiene que estar muy motivado, es decir, pensando que lo vas a hacer es una cosa importante, porque vas a dar gracias a Dios, porque vas a hacer algo bonito, entonces tienes miedo, pero lo supera, es decir, el miedo libre, el miedo, cada uno coge lo que quiere, ¿entiendes? Si tú tienes un poco de miedo, pues coges un poquito de miedo, si quieres que tenga mucho miedo, coge mucho miedo, entonces lo mejor es tener siempre miedo y respeto a las cosas, ¿entiendes? Pero miedo, pero controlando tú el miedo, es decir, tú, el miedo, cada uno coge lo que quiere, ¿de acuerdo? No recuerdo lo que digo, ¿eh? El miedo, cada uno coge lo que quiere.
¿Te gustaba la música desde pequeño?
Pues sí, desde que tenía yo 6-7 años, empecé con la escuela de tamborileros, que la dirigía una señora que se llamaba Pilar Magalán, y estaba también un señor que llamaba Juan Cruz Agredo, que era un diputado, decía, alguien que tenía con la política una importante ilusión también por la gente tamboril, y a través de ellos, en la escuela de tamborileros, en el año 74, pues ahí empecé yo con la ilusión de tocar primero una flauta normal, y en el colegio iba con una flauta dulce, la normal, la que tenéis vosotros, y después ya pues me consiguieron una flauta charra, el tío Frejón de Retortillo, y a partir de ahí, pues mira, con la ilusión de tocar la gaita de tamboril.
Antes dijeron que tocabas el tamboril y la gaita, yo creía que era como una gaita entera, porque yo siempre en las vacaciones voy a cantar en García y escucho gaitas. Con esa voz que se llena de aire, yo diría que se referían a eso.
Qué bueno. Vamos a ver la diferencia.
Muy bien, si eso se llama gaita de fole. Fole es fuelle. ¿Entiendes? Y se toca con las dos manos. Es decir, igual que la luz, igual que la luzaina, se toca con las dos manos. Eso se hincha el fuelle y luego vas manteniéndolo. La flauta de la gallega. Eso también lo que tengo ocasión de traerlo un instrumento para que la veáis.
Claro que sí.
¿Qué, cuántos conciertos has dado en lo que llevas en la carrera?
Así como Marichelo.
En la catedral llevo 31 años subiendo a la catedral. Pues ha quedado varios conciertos a la vez que subo, por el concierto. Aparte de todo, voy a caballo, la figura de charro a caballo, como te digo, y voy por los pueblos tocando la gaita tamboril, tocando las iglesias, los festivales, etc. En 31 años como mariquero, o sea, 31 años dando conciertos desde la bola que sustenta la vereda.
Bueno, yo, como ahora de momento no tiene ninguna pregunta más, le voy a hacer una para acabar de conocer la tradición. ¿Y por qué lo del mariquero?
Cuéntanos, Ismael.
El mariquero es el personaje que vivía dentro de la catedral. En la catedral había una casa, entonces ahí vivían los mariqueros, los mariqueros se encargaban de cumplir con la tradición de limpiar, entonces, de limpiar la catedral, igual que una casa, ¿no? Limpiar la catedral, tener la bien limpita, hacer los distintos tipos de campanas que había para el inicio de la misa, para después de la misa, los toques presidenciales, y un montón de tareas. Entonces esa tradición se perdió porque la catedral dejó de ser ya vital, había muchas humedades, desde ya, aparte que hubo un accidente también uno de los mariqueros y ya se perdió la tradición. Entonces, eso se la recuperamos, como decía al principio, la recuperamos y la presentamos. Entonces, el mariquelo es un apodo, y no importa que se llame José Luis Pérez o Arce Rufino, sino el mariquelo, que es el personaje que sube hasta la víspera de los santos a dar gracias a Dios por no haber habido víctimas por el terremoto mismo.
¿Cuántos años tienes?
¿Cuántos?
Años.
Años.
54.
Y mirad cuántas veces sube a la catedral, ¿eh? Ha subido. ¿Cuántos años? ¿10 días? 31 años. Mira si está ágil.
Lo reconozco bien, ¿verdad?
A ver, ¿a qué edad empezó, como dice Jesús?
A los 6 años.
No,
a los
20. Tiene 54.
A
los 23.
A los 23.
Bueno,
aparte, quiero deciros, la primera canción que he empezado es Salamanca, Tierra Mía. Es de un cantador, hay una estatua al lado del Palacio de Congreso que se llama Rafael Farines. Es de los vuestros papás, no los tengo que olvidar. Y después que sepáis que yo en Rusia, cuando fui a Rusia, en Kiev, llevé ayuda humanitaria, llevé un montón de cajas de medicina y de materiales forales. Y la anécdota es que una pesaba mucho y tuve problemas con el sobrepeso, y eran de goma Milán.
Ah, de la goma, de la goma.
Y claro, pensaba aquello, y dije, pero ¿qué es esto? Digo, pues fíjate, no, la primera caja eran gomas, mirá, fíjate, pero bueno, estuvo bien la cuestión.
Bueno, pues si te parece, sí. Ángel, nos tocas una última canción para despedirnos. Perfecto. Si quieres primero despedirte de ellos.
Voy a tocar un tema que se titula Despertar feliz en primavera, que es una composición mía. Y aparte va con el Desperta Ferro, que es un grupo almogábar paracaidista. Yo también he sido paracaidista, entonces me he tirado los aviones. Entonces, estas son canciones expresadas especialmente para eso, para la primavera, en este caso para el otoño, y para la primavera. Y bueno, y que ha sido un placer estar con vosotros, ¿eh? Ahora ya que cuando veis por la calle me saludáis, ya sabéis que soy el mariquero, ¿eh? Perfecto. Gracias.
El
tamborí tenso y por eso no más fuerte. Ahora voy a hacerlo más grave.
Ah, vale.
Y voy a tocar lo que es la acción de gracia, lo que se toca en la iglesia después de la comunión. Y eso fue toda la reflexión.
Muchas gracias por venir a enseñarnos tantas cosas, Ángel.
A vosotros.
¡Un aplauso!